Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que hablamos de cómic americano, eso, principalmente, pero sin hacer ascos a otros tipos de cómics y demás. Estamos en el programa número 106, o lo que es lo mismo, el número 14 del volumen sexto. Yo soy Albertini y al otro lado del micro, iba a decir del Dani, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, aquí al otro lado del Dani. Estupendamente.
Hay que estar siempre al otro lado, a un lado de Dani hay que estar.
Exactamente.
O encima o debajo, depende.
Depende, efectivamente. Ay, está bien saber que no hacemos ascos.
No hacemos ascos.
Pero nosotros, es mentira y íbamos, lo sabes.
Sí, ya. Y vamos a haber empezado, este es un poco secreto, y vamos a haber empezado a grabar el programa invitando a unos portugueses, pero no se han atrevido, no sé qué pasa.
Si es que era demasiado parecido al castellano, no ¿verdad? Tenía gracia.
Es que, como todo el mundo sabe, el portugués es un idioma inventado.
Exactamente. Es que... Al contrario que todos los demás que vinieron, descendieron de los cielos hechos.
Efectivamente, cuando Dios confundió las lenguas en Babel.
Exactamente, pues esto... ahí fue. Ay, claro. Ay, Dios, qué ideas tiene. El Dios del Antiguo Testamento es muy gracioso.
Sí, sí. Mola siempre. Ay. Y nada, que como siempre, pues... aquí estamos para comentar noticias, novedades novedosas y demás. Tenemos un programa hoy de estos completitos, así que vamos a comenzar, si te parece.
Venga.
Y vamos a comenzar con una de estas noticias en plan el futuro de Marvel, tras Secret Wars, pero que ya se está viendo porque sale... un adelanto al principio, en mayo y tal, no sé qué, que es la nueva alineación barra nueva serie de los Vengadores. Uh-huh. All New, Different Avengers.
The All New, All Different Avengers. Que cuando he visto la portada he dicho, socorro, ¿ha vuelto Bendis?
Pues casi, podría ser, pero no.
Pero no.
Tenemos, aunque hay más de algún personaje como Miles Morales que está ahí... intentando a la suerte. Uh-huh. Pues nada, saldrá en un adelanto en el día del comic book gratis, que lo hacen el primero de mayo. Que aquí, por cierto, los cómics de Marvel, creo que Panini los va a editar a la semana siguiente aquí.
Ah, vale.
Los que saquen en Estados Unidos por el día del comic gratis. Bueno, los de Marvel, claro. Uh-huh. Así que no hace falta esperar 20.000 años para tenerlos, porque los vamos a tener en nada. Y tenemos, pues, han anunciado principalmente dos series. Uh-huh. Una es All New, All Different Avengers, con Mark Waid escribiendo, y el dibujo, espérate que no tengo la pestaña abierta, porque soy casi de torre, y Mahmoud Asghar, que no es un dibujante que tiene dos largos colmillos y lleno de pelo, como podría ser su nombre.
Ay, pero... sí, señor. Sí, señor. Este dibujante es el que descubrimos en Supergirl, al principio de los nuevos 52.
Efectivamente, es ese dibujante.
Bueno, buen dibujante.
Es buen dibujante, pero desaprovechadísimo en ese.
Sí, sí, sí.
En plan, tenemos un cómic de Supergirl que pasa todo en 2 metros cuadrados.
¿Qué te parece?
Qué cracks, qué. Ahí estamos innovando siempre en Marvel y tal. Uh-huh. Y la otra colección es la de Uncanny Inhumans, ¿no? Los inhumanos imposibles. Escrita por Charles Soule y dibujada porque no me sé nunca los dibujantes.
Brandon Peterson.
Por Brandon Peterson. Y nada. Ahí andan. Ya estamos viendo que Marvel está intentando darle caña al tema de los inhumanos, que no terminan de dar con la clave, porque ya ves tú de que... ¿Alguien se acuerda de Inhuman?
No, pero ahí sigue.
Y demás. Y es que ahí sigue, porque cuando he visto los cómics de esta semana, de repente he visto Inhuman número y tantos. Y yo, pero ¿ya lleva tanto? O sea, ¿cómo?
No le importa a nadie. Existir?
No sé, es en plan, ¡guau! Vamos a relanzar los Inhumanos. Y seguramente, hombre, Charles Soule es un guionista, bueno, pues no está mal y tal, pero no sé, tampoco es algo que llame la atención. Esos nombres, Charles Soule y Brandon Peterson.
No, lo que pasa es que en los cómics los Inhumanos no tienen un rol tan claro como en el universo cinemático, porque en el universo cinemático claramente es el rol de los mutantes, que no tienen los derechos. Y sin embargo, en los cómics, pues los mutantes ya les tienen. Entonces es una cosa mucho más concreta y eso, y para saber qué hacer con ellos hay que tener las ideas muy claras, porque bueno, ya empezando que en esta se ve en la portada a Johnny Storm, sí, que ni siquiera es un inhumano, entonces bueno, no sé exactamente cómo ir al tema o cómo va a acabar Secret Wars, porque eso también nos empezarán a dar pistas de por lo menos gente que no palma.
Hombre, no es un inhumano de Johnny Storm, pero tiene mucha relación con los inhumanos.
Sí, sin
que
duda.
Decir que, vamos...
Bueno, con Cristal, que, para empezar.
Que claro, que parece que es una estrella gratuita de estas que te hacen Bendis, pero hasta tiene cabeza.
Si estuviera Luke Cage, eso sí. Eso es una bendizada.
Los inhumanos con Luke Cage.
Eso es una bendizada, sí, sin duda.
Spider-Man, lo ves, ¿no? Ay, Bendis. Qué majo. ¿Qué vas a hacer, Bendis, cuando termines con los mutantes? Dínoslo. Estamos impacientes por saberlo.
Yo estoy apuntando ahora mismo con que cuando vuelvan los Cuatro Fantásticos a ser un grupo normal, Bendis.
Pues sí. Va a ser así. Lo sabemos todos, aunque lo intentemos negar.
Ay, Dios. Y otra noticia que tenemos de cosas que falta bastante tiempo para ver, en este caso más, es que ya se han confirmado los directores de Avengers Infinity War, parte 1 y parte 2, que veremos en mayo de 2018 y 2019, que van a ser los...
No puede esperar tanto.
Van a ser los hermanos Russo, que ya sabemos que han dirigido la película de Captain America de Winter Soldier y dirigirán también Captain America Civil War. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esto significa que ellos, Whedon, hará en principio con la película de los Vengadores que vamos a ver este mayo, su última película de Vengadores.
Oh.
O no. O se pasará a otra cosa dentro de Marvel. Uh-huh. No sabemos nada. A lo mejor dicen,
Star Wars.
O hará Star Wars, que lo hace todo el mundo.
O Joss Whedon hará la adaptación del universo Valiant.
Exactamente. Necesitan en la compañía china alguien con nombre. O a lo mejor dice, yo quiero dirigir la película de Captain Marvel porque lo que me mola a mí son las chicas protagonistas. A saber.
Uh-huh. Pues sí.
Ya veremos. El caso es que, oye, por ahora esto no son noticias de ninguna clase. En principio serían buenas, porque si tiene que ser alguien, por ahora no han dado malas señales estos directores, o sea que bien está.
Sí, la verdad que los Karamazov estos, digo, los Russo, es que leo hermanos Russo y me imagino a los Karamazov o a algunos rusos random por ahí, pero no sé. En fin. Que lo que iba a decir, que están bien, que fue una grata sorpresa con Capi, y bueno, pues yo estoy deseando, vamos, y no sé quién me decía, creo que por Twitter, creo que Ramón Rey, dice, no, ponen además a los guionistas y ya va a ser el acabose, va a ser el, dame 5 entregas más.
Habrá que ver porque Infinity War, a ver cómo lo enfocan, pero en principio es una historia de escala y tipo muy distinto que las historias que van a hacer hasta ese momento. Porque Civil War tiene más escala que Winter Soldier, aunque parezca raro para quien la haya visto, que también tenía buena escala. Pero es que lo de Infinity War es un poco más locuras cósmicas.
Sí.
Y eso también hace falta mano, porque eso no sé yo qué tal funcionará en película, con ganas, porque ya que hemos visto Guardianes de la Galaxia, eso ha funcionado bien.
Sí, hombre, de momento parece que los enfoques los están haciendo de forma inteligente y bueno, mientras no de repente no se engrían o lo que sea y empiecen a hacer las cosas en plan, tiene que molar tipo Michael Bay.
Sí, sí.
¿Sabes? Pues no, pero si lo haces con cabeza puede quedar visualmente muy atractivo y lo que tú dices, a una escala cósmica que es bastante más grande, que es bastante todo, está el peligro de perderse en la espectacularidad y en el... mira, vamos a llenarte la pantalla de cosas en 3D y cosas espaciales.
Sí, que se parece un poco a lo que le pasó un poco a Hickman en Infinity, en el fondo, porque se perdían también un poco las cosas con tanto argumento.
Sí.
Pero bueno, oye.
Yo creo que eso, se centran y todo esto puede estar bastante bien las películas.
Ahora, por ahora, vamos a ver la película de Vengadores que tenemos en un par de meses, que ya hay ganas de verla.
Uh-huh.
Y a ver qué tal.
Pues a ver qué tal. Y con esto terminamos las noticias y vamos con nuestra sección de novedades, algo que os gusta mucho a vosotros, que es que Dani se ponga a leer listas.
Sí, pero antes es que quería poner una... En vez de nuestra sección de no puedo creer, es la sección de puedo creer. Puedo creer que lo hayan elegido, y es que en uno de los blogs de IO 9, que es Observation Deck, han hecho un artículo sobre la peor historia de X-Men de toda la historia, de los cómics.
Cierto.
Y han elegido Holy War de Chuck Austen, que poca gente estará en desacuerdo.
No, yo desde luego no puedo encontrar una historia que me resulte peor.
Porque
no peor, sino que no puedo pensar algo a ese nivel.
Es que toda la etapa de Austen es lamentable entera.
Es que
esto es el culmen. Es que es tan malo. Bueno, oye, si alguien lo ve por ahí y dice, ¿alguien quiere este tomo buenísimo? La guerra,
no. Guerra Uy, Santa. Uy, de hablar.
Cualquier cosa que veáis que tenga guión de Chuck Austen, por lo que yo sé ahora mismo, huid.
Sí. No sé qué iba a decir. Fíjate que estaba pensando en la etapa de Chuck Austen y es probablemente una de... es que es directamente mala, ¿no? Pero fíjate, me estoy pensando en la de Bendis, que no está mal y tal, pero es la que más pereza me está dando hasta el momento. La etapa de Bendis.
Fíjate, es que la de Austen es tan mala que tienes que leerla para podértela creer. Y te dan ganas. No, es que es muy mala.
En fin, pues sí, ahora ya vamos con las novedades.
Sí, ahora sí. En novedades, que es como os gusta a vosotros, lo como dice Albertini, que lea cosas. Pero bueno, no solamente me pongo a leer los catálogos, sino que yo antes lo busco y me hago mis cositas aquí. Empezamos por Panini. Uh-huh. En Panini empieza Universo Spider-Man, o sea, Spider-Verse. Universo, en fin.
Universo Spider-Verse.
Un nuevo tomo de Fan Hunter en tapa dura.
Fan Hunter. ¡Oh, sí! Porque todo el mundo sabe que el mejor formato para Fan Hunter es tapa dura.
80 páginas, 12 euros.
Oye, yeah. ¿Qué está jugando Panini a Planeta?
Está haciendo un Planeta y con el mejor material posible. Este Cel Espiñol no creo que se lo crea. Hostia, tapa dura, macho. También tenemos una novela gráfica de Thanos, hecha por Jim Starlin, que es el creador del personaje y de vez en cuando le gusta volver a él, guión y dibujo, sí. Es la revelación del infinito. Tenemos el Marvel Deluxe, la era de Ultron, no os compréis esto, son 320 páginas por 30 euros. Esto obviamente es una de esas cosas de, he visto que van a hacer una película de algo de Ultron, pues era esto.
¡Sí!
No, no se parece en nada. Comienza el volumen 2 de Imposibles Vengadores, que ya os hablé un poquito de los dos primeros números. Es el número 28 de Imposibles Vengadores. Luego tenemos el anuncio del primer tomo de la nueva serie de Captain Marvel, que dice: las nuevas aventuras de la nueva sensación cinematográfica Marvel. ¿Qué?
La nueva sensación cinematográfica de Marvel, que no ha salido ni un minuto de metraje de nada suyo.
Exactamente. Van a hacer una película, Panini, pero no es la nueva sensación cinematográfica Marvel. Ojalá lo sea. No me malinterpretéis, pero es que no puede serlo porque no existe. En fin. Luego tenemos algunos tomos. El comienzo de Elektra, que está muy bien. Star-Lord, que... Avengers Undercover, que seguro que a Albertini le gusta más que a mí. Y también el tomo 2 de La Viuda Negra, que también está muy bien. Uh-huh. Luego en ECC tenemos... Esta vez lo he contado. He tenido que contarlo, sí. Había 50 novedades. Una de ellas no era un cómic. Uh-huh. Y de ellos, 13 de esos 49 TVOs eran de Batman o relacionados con Batman, y en 14 sale en la portada Batman. Eso es contando manga y todo. Solamente de cosas de superhéroes de DC, 13 cómics son de Batman, de los 32 que publican, y en 14 sale en la portada. Es que es una exageración acojonante.
Qué
Batman es lo único que no funciona. Que... Rápido, comprad cosas.
Rápido, rápido, rápido. Me imagino dentro de unos meses, guión años, a todo el departamento editorial de CC buscando hasta debajo de las piedras material inédito que no hayan sacado de Batman.
Ya te digo, es que dentro de no tanto tiempo como el que ellos se piensan, se van a quedar sin nada que merezca la pena ser reeditado.
Bueno, ya de por sí están reeditando una morralla impresionante.
Sí, pero es que claro, si publicas cada mes 10 cómics de Batman o relacionados, pues bueno. En fin, entre ellos creo que es el primer número de Grayson. Uh-huh. Luego también tenemos el número 1 de El Multiverso. ¿Qué es ese cómic, Dani? No hemos oído que hayáis comentado nada
de
ello.
No, nunca hemos hablado de Multiverso. ¿Qué es?
Se llama Multiversidad, se podía haber llamado. Multiversity, que no quiere decir el multiverso. Se podría haber traducido como multiversidad, que no pasa nada. Uh-huh. Aunque seguro que le da más miedo, porque es una palabra inventada.
Sí. Pero... nos inventamos las palabras, no puede ser.
Bueno, en fin.
O a lo mejor multiversidad podría ser el nuevo plan de Bert, la nueva reforma de universidad. Entonces tiene miedo.
Multiversidad. ¿Cuánto van a valer los créditos ahora, Bert? En fin, bueno, esto ya, como dice Albertini, hemos hablado poco de ello, o sea, cada número lo hemos comentado y en este programa vamos a comentar otro.
Efectivamente.
Y este es el primer número que es un poco desorientado. Este es el primer número que tiene que ver con el último, o sea, no es un one shot, entre comillas, ¿no? Que son todos los demás. Pero uh-huh. hay que comprárseles todos. Y están todos muy bien, o sea que sin miedo. Luego tenemos me lo he puesto yo aquí mismo en el guión, entre admiraciones. ¡Sandman Obertura 4! ¡Uah!
¡Oh, yeah! ¡Viva!
En fin. Luego tenemos varios tomos interesantes. Termina Siete Soldados de la Victoria, que estaba comentando Albertini según lo va leyendo. Continúa la publicación de Invisibles con el segundo tomo, que van a ser 7. Continúa 100 balas y Ex Machina.
Que ya he visto que iré comentando según vaya leyendo. Uh-huh. Que tengo el primer tomo a puntito de leer. A puntito de comenzar. Va a ser lo siguiente que lea.
¿Invisibles?
Sí.
Pues el primer tomo no es el mejor de todos, precisamente.
Ya,
Te va a pasar como siempre. Pero bueno, también recomendable. Es una colección un poco locura y un poco así, no sé cómo decirlo. Un poco desastre a veces, pero es como desastre genial. Es una cosa un poco así. En fin, es muy Morrison, sí. Y luego también tenemos el tomo de Astro City Confesión, que los que sigan a Astro City se podrán imaginar quién es el protagonista. Ajá. Uh-huh. Luego en Planeta tenemos la nueva obra después de años de Scott McCloud, que mucha gente conocerá por aquel mítico libro que, si no lo habéis visto o leído, casi todos los que nos escucháis sabéis cuál es, casi seguro. Ese de cómo se hacen los cómics o cómo se dibujan los cómics. Que esta nueva obra, que es El Escultor, y él es el autor también de Thought, un cómic muy, muy chulo. Y esto, pues, es una obra en plan más... No sé, dice él que es una obra más madura. No sé, le oí en una entrevista. Y un buen tomaco. El primer número de Star Wars, de Jason Aaron. Nueva colección de Robert Kirkman, que es Outcast, que es Paria. Y me parece que le han puesto así en la portada, que queda muy raro. No porque no sea la traducción correcta y perfecta, simplemente que queda muy chungo. El dibujo de Paul Azaceta. Y luego en Norma tenemos el segundo tomo de Fear Agent de Rick Remender, que a ver si la leo alguna vez, porque tengo bastantes ganas.
Sí, yo igual. Yo la tengo por ahí también y a ver si le doy en algún momento que tenga libre.
Pues yo creo que con eso tenemos las novedades más destacaditas.
Las novedades más destacadas con el noveno podcast. Entonces hace un indicativo, un jingle para la sección... Novedades.
Pero sí, lo bueno es que cada vez hacemos, cada programa hacemos un indicativo distinto para todo. Eso es muy bueno. Estoy improvisado.
Pues claro que sí.
Eso es.
Pues vamos ya con la zona, con la comiteca. Pero bueno, primero vamos a poner la promito de Gen Comics y vamos a ver qué hemos estado leyendo últimamente.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es.
Vamos con la Comicteca y vamos a comenzar con Zona USA. Ya sabéis, esta vez sección en la que comentamos alguna novedad que ha salido estas últimas semanas en Estados Unidos. Y vamos con la, como ya hemos dicho, con la nueva entrega de Multiversidad. Multiversidad. De Multiverso, Multiversity Ultra Comics número 1. Escrita por Grant Morrison y dibujada por Doug Mankey. Un cómic bastante interesante, bastante bueno, con todo, ¿no? Bastante interesante, bastante que nos narra, pues, el origen de Ultra Comics, que es este ser creado científicamente a base de tinta. Es creado para ser el salvador de todo el mundo y demás en todos los cómics, en todo, en dimensiones, en cualquier sitio. Es ¡guau! La leche. Que bueno, pues digamos, puede tener dos partes, ¿no? La primera es la presentación, en la que Morrison además aprovecha y mete varios estilos, varios estilos de narración e incluso se rompe un poco la cuarta pared. Y bueno, pues continúa con el... No quiero avanzar mucho, pero bueno, continúa con el misterio del cómic. Este es el cómic que está maldito, que ya veíamos al principio de la serie. Y vamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Bueno, ¿qué te ha parecido, Dani?
Esto es super meta. O sea,
sí,
el cómic maldito que salía en todos los cómics y que ahora podemos leer nosotros y comprobar por qué está maldito. Como dices tú, eso, en gran parte del cómic se trata de romper la cuarta pared en un sentido tan literal como que nos están hablando directamente todo el rato.
Sí.
Y bueno, también tiene mucha gracia en el sentido de, yo qué sé, pues dice, uy, caso veo es que estoy utilizando burbujas de pensamiento, creo que mejor voy a usar rectángulos de estos que son más modernos.
Sí.
Y los comentarios de los lectores, que también están por ahí. O sea, el propio Morrison dice, ya sé lo que vais a decir. Y es a mí me ha gustado mucho, porque es que es uno de estos cómics que sabes que esto lo quería, tenía unas ganas de hacer esto, Morrison, y este cómic te deja muy claro por qué quería hacer multiversidad. No voy a llamarle multiverso porque eso no tiene ningún sentido. Y está muy curioso por eso, porque ves que el protagonista es la personificación literal de un cómic.
Sí.
Y cómo el cómic te cuenta que está uniéndose contigo, está entrando en tus pensamientos. ¿Cómo de real es esto? Pues tan real como que lo tienes delante y está hablando contigo. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que siempre dice Morrison, de que si la ficción genera cosas en nosotros es que es real, de alguna forma.
Uh-huh.
Y bueno, pues aquí parece que va a ser un poco todo así de ese estilo, pero luego también es una propia aventura en sí misma, como avanza incluso el cómic en plan... ¿Pero esto qué va a ser? ¿La mierda esta de siempre? ¿Por qué no va a haber una aventura normal y corriente en vez de estas cosas de simbolismos pretenciosos? Y no, también hay de eso, con sus giros y sus cositas. Y bueno, pues nada, por no decir nada más, está muy curioso, está muy bien. Y oye, pues con ganas de ver exactamente cómo va a terminar, porque como más o menos en este cómic no tanto como en los anteriores, pero ninguno de los cómics terminaba. Esto es muy literalmente termina porque te dice que cierres el cómic y se acaba.
Sí. Cierra el cómic.
Y no sé, el dibujo de Dog Monkey creo que a mí siempre me gusta.
Sí, está muy bien.
Y además es muy apropiado porque tiene bastante capacidad para hacer tanto el dibujo muy, muy, muy superheroico como cosas un poco más terror, por decirlo de alguna forma, y sangrientas y cosas así, como ya lo hemos visto en Green Lantern y así, y bueno, y muchas más cosas que ha hecho.
Uh-huh.
Y oye, creo que le pega bastante bien. Y pues otro de esos cómics que también molará volver a leer, porque además tiene una estructura circular y, oye, no sé.
Sí, está muy bien, ¿no? Ya de por sí comienza el cómic, ya te pone en situación, en plan, has leído que este cómic está maldito y vengo a avisarte de que es verdad, está maldito. Y no, vengo de un futuro dentro de 24 minutos algo así, o 24 horas y 30 páginas.
Sí, dice, vengo dentro de 34 páginas. ¡No pases la página!
¡No! No, está... No sé, sí, lo que es esto, no, que se nota que es una cosa que quería hacer Morrison, digamos que en plan como eje central de Multiversity. Yo creo que debería ser una de sus ideas primigenias, ¿no? De hacer para... Porque claro, es realmente este cómic el que de por sí te explica el concepto de un multiverso en el que lo que pasa en un sitio es el cómic de otro.
Uh-huh.
¿No? Entonces, claro, aquí ya es. Ya te mete en todo. No es que ya no te haya metido antes, pero aquí es esa personificación de toda la premisa de Multiversity, ¿no? Aparece ya una amenaza ya más grande que la vida y media, que ni siquiera el Ultran puede hacer, puede salvar, ¿no? Y bueno, pues una aventura bastante, bastante chula y vamos, con lo que dices tú, con unas ganas tremendas de ver lo siguiente. Que, por cierto, creo que he visto anunciado que saldrá en tomo en octubre, pues, por lo menos en Estados Unidos.
Es una colección muy chula para tener en cómics individuales, como ya hemos dicho alguna vez, al estilo eso de... Planetary y tal, porque cada cómic es de un estilo totalmente distinto, pero también es un cómic muy chulo para tenerlo en un tomo y leértelo de un tirón.
Sí, desde luego.
porque seguro que de mes a mes pues se te pasan cosas o no te das cuenta, y siempre a Morrison le gusta eso, meter detalles y tal. Y nada, oye, que un cómic en el que sabemos que no estamos realmente participando en el cómic, pero de alguna forma realmente consigue la sensación de que podría ser cierto a veces. Y cierto. Incluso, bueno, eso, cuando empieza a comentar el hecho de que el texto siempre es vulnerable a la crítica y cosas de esas, la imaginación, en fin, que una cosa muy chula.
Pues sí. Pues espero que, bueno, que los que la estéis leyendo mes a mes por Estados Unidos, pues que nos vayáis comentando. Y los que no, pues los que, bueno, ya sabéis, los que estéis leyendo, a esperar con la edición de DCC, pues ya no nos vais comentando que os está pareciendo Multiversity. ¡Multiverso! ¡Multiversidad! Estaba pensando que hubiera sido peor que hubiera dicho DCC una traducción a lo Spider-Verse y hubiera dicho ¡Universo múltiple!
Ese que hubiera molado, sí. Universo múltiple, el universo múltiple, por Grant Morrison. Sería muy confuso teniendo en cuenta que ya tenemos un nombre múltiple, en fin.
Pues sí. En fin, voy a comentar ahora unos cuantos cómics que he estado leyendo en estas últimas semanas. Voy a comenzar con Batman, Superman, Leyendas de los Mejores del Mundo, de Walter Simonson y Daniel Brereton. Y solo os voy a decir una cosa, que es que me lo he leído solo para deciros que no os lo leáis.
Para eso vale esto.
Para eso vale esto, el nombre del podcast. Que no os gastéis los 17 euros que vale en eso, porque es una cosa tan aburrida, anodina. Y fíjate, me fastidia porque Walter Simonson es un buen guionista. Pero sí, esto sí. Tan... no sé, es como Walter Simonson intenta llevar a Superman y Batman a su terreno de mitologías y demás, pero no logra hacer nada interesante. Entonces, bueno, pues... Por otro lado, bueno, el dibujo de Daniel Brereton, en lo personal, está bien, quizás un poco demasiado oscuro, el color no ayuda con esa apariencia de pintura de cera. Me encanta. Pero bueno, el dibujo está bastante bien. Lo que pasa es eso, que como historia, como todo, me parece bastante, bastante aburrido. Bueno, a ver, un poco, os cuento un poco de qué va, porque aquí, sí, Alberto, pero de qué va. Básicamente, pues, una Banshee plateada y otro señor también mitológico tal empiezan a trastear con los sueños tanto de Batman como de Superman, ¿no? Es más, como que los intentan intercalar, ¿no? Creándoles pesadillas personalizadas, ¿no? Por ejemplo, una pesadilla en plan que dedican a Bruce Wayne cuando llega, pues sueña con la muerte de sus padres y demás, pero y con Superman igual, ¿no? Empiezan a trastear en la noche y mientras tanto pues se van trasteando con los villanos de ambos héroes y bueno, pues hay enfrentamiento, hay un poco de todo. Lo dicho, como cómic, pues, hombre, no vale nada. A mí me interesaba, por eso lo he leído, por Walter Simonson, pero me ha decepcionado bastante, bastante. Otro cómic que tampoco os recomendaría gastaros el dinero.
Joder, ¿cómo vamos hoy?
Sí, hoy no, luego ya van cómics buenos. Es Harley Quinn, número 1.
Uy.
De Amanda Conner, Jimmy Palmiotti Chuck Harding y compañía. El cómic, bueno, pues empieza con el número cero, con ese cómic que hicieron muy especial, con invitando a un montón de dibujantes, incluso algún dibujante fan de Harley Quinn, y es meta, pero no en el buen sentido tipo Morrison, sino que es un cómic en plan, no sé, empieza Harley Quinn y dice, ah, ojalá tuviera un cómic, ¿no? Y de repente viene el guionista, aparece y dice, ah, pues mira, pues te voy a hacer un cómic. Y le empieza a dibujar con varios dibujantes, varias historias, que si Tony Daniel dibuja una Harley Quinn robótica gigante arrasando Gotham.
Claro que sí, hombre.
Que si aparece Jim Lee y hacen la coña de, no, esto ya me lo ha dibujado. Sí, de hecho, simplemente te ha retocado digitalmente el vestido. Hay alguna coña de esas. Adam Hughes también aparece, Art Baltazar, y bueno, pues hay un poco de coña con el dibujante que le hace, que dibuja, con el guión que, oh, pues ahora estoy cazando tiburones, pero ¿qué haces? ¿Qué dices? Y luego ya empieza lo que es la serie de Harley Quinn en sí, en la cual pues está Harley de mudanza con su, no sé si es su marmota, su nutria, su castor.
Ok.
Su nutria. Parlante, por cierto.
Nutria parlante.
Sí. Y se muda a Nueva York. Y ahí, pues, intentan rehacer su vida, entre comillas, ¿no? Se hace psicóloga, o sea, terapeuta de una residencia de ancianos. Por las noches se ha apuntado a un equipo de estos de derby, de los patines.
Uh-huh. De roller derby.
Y mientras tanto, pues ya te puedes imaginar que si viene alguno a fastidiar, pues ella coge el martillo gigante o la metralleta y empieza a pegar tiros. Porque está pillada. Entonces, ¿qué tengo con este cómic? Estaba pensando en que Harley Quinn es un poco la masacre de DC.
Sí.
En plan, un personaje que, entre comillas, cae bien, o lo que sea. Y bueno, ¿qué pasa? Que quieren que sea la masacre de DC, pero no logran dar con nada. De hecho, claro, quieren hacer una serie de mucho humor, que Harley Quinn sea despollante, la alegría de la huerta, que sea de violencia, esa mezcla de humor y violencia que funciona tanto con masacre, pues lo quieren aplicar aquí. Pero es que no les termina de funcionar. Y a mí ya de por sí, masacre me cansa bastante. Pues imagínate a alguien que pretenda hacer algo igual o parecido y que no lo salga, pues nada.
Es que para claro, nada. El problema es que tienen es que Masacre es un personaje que de origen es un personaje que hace comentarios meta, que es de humor y es violento, pero el personaje de Harley Quinn no. Entonces ya tienes que hacer claro. Mierdas que no te acaban de encajar.
Es que no sé, es todo tan vamos a hacer una serie de humor pero no hace gracia y no sé. Se ha quedado ahí, ¿por qué, señor? Si quiero leer Masacre, pues si queréis leer una buena historia de Harley Quinn, leeros Amor Loco, que por cierto está referenciada además en una escena en plan, sí, te está dibujando ¿quién dibujaba?
Bruce Timm,
y de repente aparece Harley Quinn y digo, ¿y qué hago en Picardías encima de la mesa del Joker? Así que bueno, tiene ese toque. Vamos con cómics que me han gustado. El Lobo de Mar de Riff Reps edita Spaceman Books, que es un cómic que adapta la historia de Jack London,
uh-huh.
Ilustrada por, bueno, pues ahora lo dibuja Riff, ¿cómo se llama? Riff Reps. Y bueno, pues es un náufrago, un crítico, un periodista que es recogido por un barco ballenero y conoce a su capitán, que es un bruto, un basto, un tal, pero pero muy cultivado, muy, muy culto, conoce mucha, ha leído mucha filosofía, ha leído mucho, mucha ciencia, sabe hacer mucho de todo. Y bueno, es, enfrentan un poco a estos dos personajes, ¿no? El Pitán, que tiene a su tripulación, como un buen general y como te pases un centímetro, acabas en los tiburones dando de comerlo. Y este muchacho, que es, claro, se ha criado toda la vida en ciudad y llega, está de viaje a San Francisco y se encuentra pues teniendo que hacer su, su trabajo en cocina, su trabajo de grumete, su trabajo que, y como eso, como, como no le cae bien a la tripulación, pues lo pasa mal y tal. Y bueno, está bastante bien, es un cómic muy, muy, muy chulo. Está muy bien ilustrado, además cada capítulo está con un color diferente, con unos tonos, pues un capítulo unos tonos rojos, naranjas, otros azul, verde. Tiene ahí un aspecto visual bastante interesante, bastante, bastante chulo por lo general. Las expresiones faciales, los fondos, por lo general está muy bien dibujado, ¿no? Luego la adaptación te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, es entretenida, se deja leer. Son, pues no sé si son 140 páginas, una cosa así. Uh-huh. Y la verdad es que muy interesante, muy interesante.
Bueno.
¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo Maggot, de The Black Flock, que bueno, esta me ha gustado un poco menos. Es la historia de una mujer, Susan Swallow, que cuyo que va a su bueno, perdón, es la historia de una mujer, de Susan Swallow, cuyo oficio familiar se va a encargar a partir de ahora de ser la encarnación de la muerte en el infierno.
Okay.
Y bueno, llega al infierno y se encuentra con todo un lío de círculos, que de facciones enfrentadas. De situaciones que ella debería, entre comillas, evitar, y se encuentra pues eso con el infierno a puntito de la de una guerra civil allí. El guión, la verdad es que, a ver, el formato está apaisado, es un tomo gordaco, el papel es grueso, también lo edita Spaceman Books, y me ha dejado a mí un poco frío, me ha dejado un poco que necesitaba más. No sé exactamente qué, porque si bien la premisa me ha interesado, creo que está algo desaprovechada. El guión, pues, y son 300 páginas. O sea, es un tomaco gordo, gordo. Pero, claro, no se lee bien y tal, no, pero aburro un poco, es un poco raro. Luego, hay un problema, tiene un problema que creo que es de reproducción de los materiales, porque entre que el estilo es un poco difuminado y la reproducción no es muy buena, tienes la sensación de estar leyendo un cómic desenfocado.
Vale, eso nunca es buena sensación.
Entonces, cansa un poco de leer, cansa un poco la vista.
Vale. O sea, que entonces, no solamente te cansa el argumento, sino también la vista.
Sí, madre es un cómic que cansa en general. Y el dibujo no está mal, o sea, no sé, yo creo que es buen dibujante dentro de su estilo y todo eso, pero es que cuesta mucho, me ha costado mucho pasar página, literalmente.
¿Has dicho que la protagonista se llama Susan Swallow?
Creo que sí, sí, apellido pero, Swallow, seguro.
O sea, Susan Traga.
Sí.
Ok, vale, vale.
De hecho, hay algún chiste con eso.
Vale. Es que me ha parecido entender eso, digo, no creo que se llame así. Ya veo que sí.
Pues sí, hijo, los dibujantes que tienen mucho humor, mucho humor. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo, venga, otra que... Death Body Road, de Justin Jordan, Mateo Escalera y ya. Y las cintas de Moreno D'Inicio. Este también es un cómic que me ha gustado poco. Es una historia, edita Planeta, en tapa dura, como siempre, como es habitual en ellos, que nos encontramos con una historia de venganza en la cual, pues, uno, pues, dice, ha habido un atraco y matan a gente y, pues, el novio de una de las víctimas dice, me los voy a cargar, coge el coche y a cargarse las cosas.
Bien, yeah, por supuesto bien. Que sí, hombre.
Muy bien, pues esto, que puede ser perfectamente un argumento de película palomitera más no poder, o vamos, aquí a un cómic palomitero de estos de acción de toda la vida, de venga, cojo el coche, vamos a matar y no le pido nada más al cómic, sino que me entretenga, y no lo logra, no lo logra. No sé si me he pillado en mal día, pero es que no, me resulta muy aburrido, muy, pues nada, ahora pasa esto, ¿vale? Pues ahora metralleta, violencia, oh, mira, un coche se acaba de arrollar a alguien y vas diciendo, ah, pues mira, va pasando, ¿no? Entonces, intenta ser frenético, intenta ser tal, pero no, como que no.
O sea que es digno de la tapadura que le ha puesto Planeta.
Es digno. Cualquier cosa es digna de la tapadura.
Exactamente, es el problema que tiene. Y como Panini siga por el camino que han empezado, van a acabar a lo Planeta.
Ya. En fin, y nada, y el dibujo tampoco es que... Mateo Escalera no es mal dibujante, pero tampoco termina... Es muy rayitas. Como es acción, tiene que tener rayas, ¿no? En las escenas de persecución y acción total, ¿no? Entonces es igual que de hecho alguna está hasta mal aplicada. De estas líneas de velocidad de tengo que hacer el efecto este de que se está moviendo. Pero dices, ¿no te das cuenta de que si lo haces en ciertas zonas no da sensación de velocidad, sino de que el coche está rayado? Entonces queda ahí. O esta persona tiene más arrugas de las que debería.
Las rayitas parecen una tontería, pero hay que saber usarlas.
Sí, sí, o sea, señores, las rayitas, aprendan a usarlas. Seguramente tenéis en YouTube un tutorial de cómo usar rayitas.
O, por ejemplo, podéis coger un cómic de Rob Liefeld y no hacer nada de lo que hace él. Que le pone rayas a todo. Menos a las pistolas, que les pone solamente como si fueran un cubo. Hay un... Parecen unas armas hechas con duplo. Sí. En fin.
Que por cierto, en el artículo este de Chuck Austen, me encantaba el comentario ese de Austen es a los guionistas lo que Rob Liefeld a los dibujantes.
Sí, ponía. No saben ninguno nada de su propio oficio.
Efectivamente.
Es gracioso porque... El artículo va poniendo, enumera una serie, o sea, pone una serie de cosas que pasan en el cómic y va diciendo tal, 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 tal. Y prometo que no es broma.
Pero efectivamente.
Cuando lees las cosas juntas y aisladas, dices, esto tiene que ser de coña. O sea, ¿cuál de estas no es cierta? No, son todas.
Son todas ciertas, que es lo peor del cómic ese.
En fin, hay algunas cosas que ni siquiera me acordaba y qué bien estaba yo.
Sin acordarte, ¿verdad? Hasta le tendrías mejor recuerdo.
Sí.
Bueno, pues otro cómic. Gilgamesh II, de Jim Starlin. El que ha editado ECC Ediciones, un buen tomito, en el que intentan actualizar en el siglo XXI el mito de Gilgamesh. Entonces tenemos... comienza el cómic con una nave extraterrestre que está huyendo de su planeta en guerra, ha huido con todo, es la supervivencia de la raza, de toda la especie, y llegan al planeta Tierra y ven que les está quedando muy poco motor y que no pueden de repente meterse allí porque la lían. Entonces deciden enviar dos cápsulas o tres, un par de cápsulas de salvamento en los que tengan a sus estos antes de que los rusos y, y los americanos lancen los misiles nucleares preventivos de estos que tienen y deciden mandar a dos que sobrevivan dos personas, ¿no? Pero el robot al este no pilla bien la orden y envía a dos personas del mismo sexo. Claro, dice, pero ¿qué dices? Ya supervivencia de la raza ni mierdas. Ya se ha acabado todo. Y bueno, el caso, son uno aterriza en plan Superman en América, en América del Norte, en Estados Unidos, lo recogen dos hippies, y el otro aterriza en América del Sur, ¿no? Entonces van aterrizan de pequeños, de bebés. Uh-huh. Y nos encontramos, pues saltamos al saltamos en el tiempo, nos ponen un futuro en el que todo el gobierno del mundo es una gran corporación que se dedica a todo, a manejar todo el mundo. Entonces, pues vamos a construir casas, vamos a arrasar el Amazonas para construir esta urbanización. Pues lo van haciendo. Hay profesores robots muy graciosos. Y es que hay una viñeta que me encanta, que está el profesor robot y dice, bueno, para mañana me tenéis que entregar, no, para el viernes, dice algo así, les cuenta la historia del mundo, lo hace así Starling, uh-huh. Contando que también en el año no sé cuántos los rusos decidieron hacer el experimento de teleportación y algo salió mal y borró media Europa del mapa. Entonces dice, bueno, para el viernes habrá un examen tipo test en el que se podrán usar los apuntes. Y los chavales, ¿el viernes? ¿Que deben ser cuatro páginas del libro? ¡Oh! Ahí crítica al sistema educativo actual, ¿eh? Un chiste que nunca. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, a lo que iba, que el cómic está muy bien. Resulta que uno de los extraterrestres de aspecto inusual son como gigantes, son como goliaths enormes. Es presidente de una de la compañía esta mundial. Y el otro es ha crecido todo el día, toda la vida en la selva y justo se encuentran cuando precisamente la compañía ve que alguien se está cargando todos los leñadores que están enviando para construir esa urbanización, esa nueva ciudad. Mm. Entonces se conocen y dicen, ah, pues no, fíjate lo típico, ¿no? De pensar que estás solo en un universo y llega alguien como tú, ¿no? Y explora, pues, todos estos temas de la soledad, de la, bueno, hay una amenaza luego, ¿vale? Y bueno, pues, una historia muy buena. Jim Starlin hace muy buen trabajo, tanto en el guión como en el dibujo. Y bueno, está muy bien, muy, muy entretenida y es bastante. Son ciento y pico, ¿cuántos? 200 páginas, una cosa así. Y muy, 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 muy recomendable. Si no lo habéis leído, echadle un ojo.
Esto no lo tenía yo ahí en la lista, o sea que bien. ¿Sí? ¿Mm? Curioso.
Así que dadle una oportunidad si podéis. Mm. Y yo creo que para terminar voy a hablar de El Resurgir, de Scott Snyder, uh-huh. Y Sam Murphy, que bueno, pues nos presenta un futuro en el que el mundo está inundado y nos presenta un poco en dos partes, ¿no? En una nos presenta primero el origen de esa inundación, en el cual pues contactan con una bióloga marina en el que para investigar unos extraños gritos que hay en el fondo del océano y están investigando cuando de repente pues hay surge un sireno y nada, intentan ponerle atraparle, contenerle, pero resulta que es como la avanzadilla de la nueva inundación, ¿no? Resulta que durante toda la humanidad ha habido una especie de guerra, entre comillas, batalla entre los sirenos y los humanos, en los cuales, tras las cuales, cada vez que los humanos pues entre comillas, han pasado haciendo algo, contaminando, lo que sea, o han llegado los sirenos y han dicho, venga, a tomar por saco todo, o las gigantes, o os inundamos. Y luego, pues 20 años después, no, 20 años, no, 200 años después, nos cuentan la historia de los supervivientes, de cómo van sobreviviendo en este mundo inundado y cómo intentan solucionar, porque llega un momento en que dicen, oye, pues podemos solucionar esto, ¿no? Ya se empiezan a investigar mucho las causas y demás. De guión está bastante bien, de dibujo es una pasada. Sam Murphy es genial dibujando. Súper, sí. Vamos, ya me gustó en otras obras suyas, en Plan Rock Jesus, que es espectacular, tiene un trazo genial. Además sabe perfectamente perspectiva, sabe controlar perfectamente los fondos, controla un montón de todo. Lo que quizás me ha gustado menos es el guión, que le pasa como a todo lo de Snyder, que tiene una premisa que dices, puede ser interesante, pero que termina siendo un poco aburrido, alargándolo mucho.
Okay.
Por lo general es una historia de estas pues apocalíptica y demás, que siempre están bien y no está mal, ¿no? Pero te termina cansando un poco la historia.
Vale.
Pero vamos, por lo general, muy, muy, muy bien. Muy, también bastante recomendable, echarle un ojo porque está muy bien de historia, el dibujo, aunque solo sea por el dibujo, merece la pena.
Sí, Sam Murphy está muy bien el dibujo. O sea, ya me acuerdo de Joe de Barbarian, de Grant Morrison, que no es la mejor cosa que ha hecho Morrison en su vida, pero el dibujo de Sam Murphy era muy bueno. O sea que sí que eleva mucho las cosas.
Eleva bastante y la verdad que siempre es una gozada leerle.
Muy bien.
Y bueno, con esto vamos a poner los indicativos de Snapper diciendo los contactos y vamos a ver qué nos habéis comentado por ahí. Si nos habéis comentado algo, que no he visto nada.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Llega la hora de despedirnos, pero vamos a ver qué nos habéis estado comentando. Que además, un poco culpa nuestra porque nos hemos dicho, vamos a grabar.
Sí, por ahí,
eso incentiva un poco más a la gente y tal. Pero bueno, así que ya hemos terminado de grabar, a ver qué nos habéis estado diciendo.
Pues Kunso nos dijo, estoy escuchándolo ahora, el programa pasado, y con esos mini cortes talmente parece el típico gangoso de los chistes de Arévalo. Esto se refiere obviamente a que mi parte de la grabación pues estaba un poco chunga porque se me había olvidado cambiar una cosa, entonces cortaba demasiados decibelios de lo que estaba diciendo yo y quedó lo que quedó.
La moraleja, niños, es que nunca se os puede olvidar nada.
Exactamente, qué gran moraleja. Y también nos decía Kunso respondiendo a ¿ya habéis comprado el primero de Multiverso en español? ¿Qué os ha parecido? Y dijo él, me gustó más de lo que esperaba, dedo pulgar hacia arriba, ok, me ha gustado. Inevitable comparar con Crisis, supongo, pero al final no tiene nada que ver.
No.
Y Cepifia no poner el mapa en pliego central o más grande, que eso siempre mola.
Siempre mola. Y, hombre, yo creo que ya con que lo arreglarán para la guía del multiverso. Ahí sí que te vas a hartar de mapa.
Joder, ya te digo. Ahí sin problema. Ah. Hombre, y sí que estaría chulo que, aparte de doble página, en algún momento se pudiera hacer de otra forma más exagerada y loca. Yo ya te dije que yo eso en póster me lo pongo.
Pues sí, y seguramente tenga DC por ahí alguna versión en póster en ciernes.
Puede ser, pero también puede ser, ten en cuenta que a lo mejor digan, coño, que si hacemos un póster de esto, la gente se va a acordar cuando nos equivoquemos.
Mejor un póster de Convergence.
Eso. Ay. Bueno, que Convergence y Secret War se parecen un poco en algunas cosas.
Sí, sí. De hecho, comienza la semana que viene, así que ya os iremos comentando.
Vamos a ver, porque las dos tienen cosas de versiones y de historias que hemos visto ya y todo mezclado y eso.
Uh-huh.
Y a ver cuál queda mejor. A saber.
Mm. A saber. Y creo que nada más nos han dejado, ¿no?
Nada más.
Pues nada más, entonces. Que bueno, pues ya estamos aquí, que nos vamos a despedir. No sé qué decir, no, me he quedado sin palabras.
Me he quedado sin palabras. Esperamos por lo menos que esta semana se entienda todo bien, que también hemos tenido que grabar de una forma diferente, pero en principio no tendría por qué oírse mal.
Efectivamente, ni una semana sin cambios en el podcast.
Es que somos tan dinámicos, estamos en constante movimiento y siempre cambiando.
Si no, nos acomodamos y no.
Eso es, siempre hacia adelante.
Efectivamente, siempre adelantis.
¿Sí?
Sí, no.
No.
Seguro que es pro algo, siempre algo. En fin, ya tenéis deberes para hoy, muchachos, los que, como todo el mundo, sabéis latín, porque nuestra audiencia es una audiencia culta.
No como nosotros.
No como nosotros, que somos unos nada. ¿Cómo diríais eso en latín?
Ay, en fin, ayudadnos. Es que somos de ciencias o algo.
Claro. A mí en latín, si me sacas de romano un ite domum, no.
Ay, por favor. Vamos a despedirnos antes de que esto llegue a donde no tiene que llegar. Y si alguien sabe latín de verdad, ¿cómo dirían en latín noveno podcast? ¿Cómo dirían podcast los antiguos romanos? Me gustaría llegar ahí.
Nono podcastium.
A saber. Yo quiero algo más complicado, en plan, voces que aparecen de la nada y nos cuentan mierdas. Eso es podcasting.
Ay, pues un saludo a todos nuestros filólogos de clásicas indoeuropeas y latín y griego.
Es todo gente con mucho futuro.
Así y también un saludo a todos los que hablan latín porque, no sé, viven en... hacen misas en latín o lo que sea.
Porque viven en... bueno, donde sea.
Los que hacen... ¿cómo se llama? Las misas todavía tridentinas.
Eso. Las misas en latín. Sí, señor. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.